dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos de Vuelvo al Sur, el mejor programa radial de la Quinta Región. Ah, ¿cómo estamos? bueno, aquí estamos en el programa ya número, no sé, 132 me parece. Y como siempre, rápidamente, transmitiendo en estos momentos para Radio Ritoque FM, 107.9 en Valparaíso y otras localidades del interior. Comunas del interior, para Radio Claves del Sur, Radio y TV Digital en Buenos Aires, Vicente López fundamentalmente, Radio Kermés de La Pampa, Radio Buscán FM de San Fernando, la mini cadena de Radio Fénix en Calama, Canela, Coyhaique y Puerto Natales, Radio Miramar. Un saludo a mi amigo de Radio Miramar, que se ha mantenido siempre muy leal al programa. En Antofagasta, que es para una pequeña comunidad, él maneja ahí una radio online, muy bien. Y Radio Víctor Jara online en Estocolmo, que la manejan ahí gente izquierda y gente más ligada a la cultura comunista y gente que ha estado ya sea en el exilio o que no retornó, nietos, hijos de, y no, para nosotros es muy importante que estar allá porque ayuda a que la gente que no ha vuelto a Chile después de tantos años conozca un poco lo que está pasando en Chile. O lo que nosotros creemos de lo que está pasando, que no es lo mismo. Y bueno, hoy día estamos por fin con nuestro panelista Ronald Gallardo, que es poeta, narrador, sociólogo. Ha escrito muchos libros, entre otros Azul de Diamantes, de poemas, Cabaret, Palabras Mal Escritas, Pájaros Salvajes, Palabras Migratorias, Ciudad Nómade. Libros de cuento y de viaje, una antología. Bueno, o sea, ahí ustedes pueden, para conocerlo un poco más en términos de lo escrito, está en el, tiene referencia en el blog nuestro, vuelvoalsurradio.wordpress.com. También tenemos fanpage o página en programa radial Vuelvo al Sur, el Twitter, @FaisalChaín, que estamos transmitiendo en estos momentos por Twitter, nosotros ponemos el programa online. Y el Gmail, si quieren, chain.fesal@gmail.com, si es que se quieren comunicar. Jamás se han comunicado por mail, pero no importa. Sí por Twitter, ¿eh? Nos escriben por Twitter y todo, y comentan, etcétera. Y bueno, en el mismo blog también, que son datos que doy rápido, están los programas grabados. Es importante. Más de la mitad de las personas escuchan después el programa grabado, no lo escuchan en estos momentos, ¿eh? Así que bueno, vamos a conversar con Ronald, un poco vamos a conocer a Ronald también porque es importante nosotros en nuestra misión o definición del programa, decimos que somos un programa de conversación desde el pensamiento social, las artes y que rescatamos la identidad de las comunidades y sus gestores. Y en ese sentido es importante Ronald porque él es un hombre que es escritor, que trabaja junto a su mujer Inesca en El Quisco, y desarrolla todo el tema cultural en el Quisco, desde Calle Magnolia, que es como una casa cultural. Entonces, junto a muchos otros actores culturales de allá. Así que es una oportunidad también, al mismo tiempo que de darle la bienvenida como panelista, de meternos en esta cosa de la cultura y comunitaria y en el litoral central. Que para la gente que no de Argentina y de Suecia, bueno, el litoral central, pues el litoral, las playas que están en la parte centro de Chile, ¿no es cierto?, que son tan conocidas, San Antonio, Cartagena, El Quisco, Isla Negra, Las Cruces donde vivió Nicanor Parra, Isla Negra donde vivió Neruda, Cartagena donde vivió Vicente Huidobro, por eso se le llama el litoral de los poetas. En Cartagena también antiguamente se daba el festival de jazz en invierno que estaba metido ahí Polidélano. No sé si Polidélano todavía estará viviendo allá, cuentista, gran escritor chileno. Entonces es un espacio cultural importante el litoral. Bueno, Gonzalo, te dejo a ti, porque siempre empezamos así, nunca le damos el micrófono al invitado o al panelista en este caso.
Hola, Ronald, bienvenido al programa. Preguntarte, porque yo no nos conocíamos antes, y esa cosa de tú venías de Santiago y salir al litoral, en un litoral de poeta, todos esos poetas que nombró Fesal se fueron a vivir muchos desde Santiago, digamos. ¿Es más fácil, es más difícil hacer comunidades culturales desde la provincia y desde la orilla del mar?
Hola. Bueno, primero, buenas tardes o buenas noches. Sí, ya estamos casi en la hora. Bueno, la verdad es que, mira, a ver, yo me vine a vivir con mi compañera acá al litoral, al Quisco específicamente, por una cuestión más bien circunstancial, digamos, de la vida, en un momento el deseo un poco de arrancar de la ciudad, salir de Santiago, pero también en un momento, digamos, crítico, digamos, para mí, desde el punto de vista laboral, me llevó a mover y a buscar y a ampliar un poco el abanico de posibilidades para el desarrollo laboral, digamos. Yo me desempeño como sociólogo, entonces siempre he trabajado en programas sociales, vinculado a las comunidades, etcétera. Y llegué a vivir al Quisco, digamos, esencialmente porque me salió una pega en el puerto de San Antonio, ¿ya? En una organización social para trabajar con jóvenes infractores de ley y poder apoyarlos a ellos y a su familia, digamos, a través de lo que uno puede aportar y lo que sabe hacer. En este caso, todo un desarrollo más socioeducativo, sociocultural, con ellos y en los cerros, digamos, del puerto de San Antonio y también en todo el litoral que va, ¿no es cierto?, de la provincia, que va desde Llolleo hasta Mirasol. En cuanto a tu pregunta específica de si es más fácil o más difícil, yo creo que, no sé si te puedo responder eso, pero sí yo creo que lo hace interesante. Hay una apuesta interesante, a mí siempre me han gustado como los desafíos, y en eso compartimos también la misma imagen o el mismo objetivo con Inesca, Inesca Varas, que es mi compañera, y bueno, veníamos trabajando también este colectivo Calle Magnolia en Santiago y en otras provincias de Chile, y venirnos acá era seguir, dar continuidad a nuestro quehacer, o sea, uno no deja de ser nunca lo que es y cómo se ha construido. Y desde acá, bueno, la apuesta era conocer, vincularnos, adentrarnos un poco en la cultura del litoral, de su gente, conocer a los creadores, a los escritores, a los poetas, a los artistas, a los músicos, a los pintores, etcétera. Y con ello empezar a abrir, digamos, un espacio también de acogida, digamos, para nosotros, de acercamiento a sus dinámicas, ¿no es cierto?, a su trabajo en este litoral, que aparte de ser maravilloso desde el punto de vista paisajístico, ¿no es cierto?, la naturaleza, el mar, etcétera, también lo es desde esta geografía humana que está instalada en este litoral y que nosotros hemos ido descubriendo. De hecho, mi último trabajo literario se llama Bois de Regín y otras historias de la provincia de San Antonio, que precisamente surge, digamos, por una motivación de poder escuchar, ¿no es cierto?, historias y relatos de la gente y poder llevarlos a la narrativa, poner, digamos, un poco mi oficio también al servicio de eso en términos culturales, ¿ya? Eso.
Oye, pero tú antes de estar en el Quisco trabajaste con Enrique Sims en Cerdo y Peces en Chile. Bueno, él es uno de los periodistas gonzo argentinos más conocidos, nos están escuchando en Buenos Aires, así que y él se vino a Chile. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó aquí? Él estuvo, parece que en The Clinic primero, y trató de sacar la revista en Chile. ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, esa experiencia tiene un antecedente que, a ver, por allá por el año 91 más o menos, de haber sido... Yo junto a otros compañeros en Santiago sacamos una revista que se llamó Subuco, el pasquín de la caca. Y en ese tiempo, claro,
Como la ruta de la caca.
Era como, claro, era un pasquín, digamos, que un poco quería develar y dar cuenta también de los desastres, ¿no es cierto?, que bueno, que toda sociedad tiene, y en ese minuto también la tenía nuestra sociedad chilena. Y había un tema ahí específico, ¿no es cierto?, contingente que nosotros abordábamos en la revista. Y tomamos contacto, nosotros éramos obviamente seguidores de la revista Cerdo y Pez, que en dictadura llegaba acá. Me acuerdo no sé si te acuerdas tú, Fesan, en una revistería que estaba ahí a la entradita de Lira.
Sí.
¿Ya? Que era como muy única casi en Santiago, ¿no? Sí. En Lira con Alameda. Y bueno, ahí íbamos a buscar la revista, que la verdad que el hombre que llevaba la revista, no me acuerdo su nombre en este minuto para no mentir, pero él la traía entonces de mano a mano, traía unos cuantos ejemplares y uno accedía, digamos, a la revista. Y nosotros sacando nuestra revista Osobuco, yo tomé, digamos, nota de la dirección de la redacción que sacaba Cerdo, donde está ubicada en Buenos Aires, y le envié una carta a Enrique, le envié una carta con un ejemplar. La verdad que pasó, no sé, 6, 7 meses hasta que llegó una respuesta, digamos, por correo tradicional. En ese tiempo no había email ni nada de eso. Así que hasta que llegó una carta muy, muy interesante, muy emotiva, que después incluso en un número siguiente de nuestra revista la publicamos, esa carta. Y ahí se inició una amistad, una relación vía correo tradicional, ¿no? Y luego pasaron los años y alrededor de finales de los 90, digamos por ahí por el 98 de haber sido, yo trabajando para una organización, junto con, a lo mejor ustedes lo ubican, con Torres, Osvaldo Torres, el pájaro Torres, claro, me enviaban a Concepción. Entonces yo fui a trabajar, digamos, trabajaba en distintas localidades, y un día pasando por fuera de Cariño Malo, que es un cultural, un bar que existía en esa época, que está cerca del barrio Estación, en Concepción, veo que dice Taller Narrativa Enrique Sims. Y la verdad que yo quedé, digamos, para adentro. O sea, dije, wow, o sea, esto es increíble como es, digamos, la línea de la vida, ¿no? Los caminos que te juntan. Y entré a preguntar, y efectivamente ese día, en la noche, Enrique cerraba su taller. Así que volví, logré ubicarlo, la verdad, y terminamos metidos por ahí en un barucho, tomándonos un vinito y conversando. Y ahí se inicia, digamos, él venía con toda la idea de quedarse en Conce. Salió, digamos, una alternativa donde él hizo un curso, un seminario, digamos, del origen de la palabra en la Universidad de Concepción. Y luego se trasladó a Santiago. Siguió nuestra relación, nuestra amistad. Empezó a trabajar en Clinic, cuando Clinic estaba sacando la revista, digamos, o el diario, una revista, la verdad que era impreso, fotocopiado en fotocopiadora, máquina fotocopiadora, digamos, así. Y empezamos a crear, digamos, la idea, la fantasía de poder revivir Cerdo y Pez, que ya él la había cerrado en Buenos Aires. La cosa es que más o menos el 2000-2001 sacamos la revista. Logramos sacar la revista, armamos un equipo de trabajo, ¿no es cierto?, y gente colaboradora, etcétera. Se juntó algo de plata y logramos sacar una revista que tuvo circulación nacional. Y esa era la gracia, y yo aprendí de Enrique eso, o sea, la maravilla de poder despertar al día siguiente y saber de que tu revista está, perdón, en todos los kioscos de distintas ciudades, que además tú elegías, ¿ah?, cuántas y dónde iban a estar esa revista. Entonces aprendí eso, aprendí, bueno, a trabajar con él. Es un hombre increíble, la verdad, un amigo excepcional, odiado por muchos, querido por muchos también. Y hoy día está muy enfermo, ¿eh? Está muy enfermo, está en Buenos Aires. Yo estuve ahora hace poco, en febrero allá, y pude verlo, saber de él, y la verdad que está bien complicado. De hecho, hace poco hicieron un gran encuentro de rock y de poesía y etcétera, con artistas de su época, artistas nuevos. Hay mucha gente, los jóvenes, la verdad, emergente en Buenos Aires, increíble, digamos, cómo se la juegan por su gente, y lo están apoyando, la verdad, eso.
Oye, vamos a música y ahí después ya seguimos conversando. Y un saludo a Sims. Y bueno, le dediquemos el programa a él. Pues. De ahí vamos a ver si podemos encontrar algunos textos.
climbed your parson's collar in the sky. Water in a fountain doesn't get me very high. Moby Dick and Albert making out with Captain Bligh. So you know what you know in your head. Will you, won't you, do you, don't you know when a head's dead? What a bring down. Little Edaloo is growing Amstead's in the north. Betty B's been wearing daisies since the 24th. Where's it gonna end? There's one more coming forth. And you know what you know in your head. Will you, won't you, do you, don't you wanna go to bed? What a bring down.
A Aniceto Hevia. Vengo de la casa de Manuel Rojas, donde al amanecer los pájaros salvajes dialogan con los perros románticos y al caer la noche se echan sobre las rocas para escuchar historias milenarias que susurra la mar en su eterno retorno. Vengo de la casa de Manuel, donde anoche no pegué una pestaña. Mi perra, la Mistral, fue operada, anestesiada y sonámbula. Entraba a mi cuarto a langüetearme la cara. Vengo de la casa de Manuel, que cuelga al mar sobre un quisco erguido, empinado, insolente, en esta costilla del mundo donde los poetas deambulan entre cordillera y mar, extendiendo sus alas nocturnas y con sus palabras solitarias silban en el viento. Vengo de la casa clandestina de Manuel, esa que conocen mujeres y hombres valientes, desde las horas más siniestras de la dictadura prusiana, católica, terrorchista del maricón de Augusto, una casa pequeñita que se agigantó en la resistencia popular. Son ya 27 años que vengo viniéndome de la casa de Manuel y sus letras, su ejemplo y sus exclamaciones amplían el horizonte de los pueblos en su recorrido nómade. Vengo y seguiré viniendo de la casa de Manuel, para promover su historia, su gigantesco cordillerano, desafío humano cristalmente profundo, abundantemente vital, como el infinito mar, como el delicado canto de los pájaros salvajes que en medio del humo gris de esta plana actualidad aún dialogan con los perros románticos.
Oye, justo te iba a preguntar de qué servía el arte. A ti, como sociólogo y como poeta y narrador, ¿de qué te servía el arte en tu papel de sociólogo para mezclarte y asociarte e involucrarte con la gente del Quisco? Y ahí es para ampliar el horizonte de los pueblos. Porque da la impresión de que el arte a veces no sirve para nada, ¿ya? Entonces, en tu casa de arte que tiene allá en la calle Magnolia, ¿cuál crees tú que es el aporte que puede hacer una persona que viene viajando por Chile, que viene editando revistas por aquí y por allá, que después desaparecen porque el arte nunca es muy viable, digamos, económicamente? ¿Para qué tanto ajetreo? ¿Para qué sirve ese deambular, además de ampliar el horizonte de los pueblos?
Mira, la verdad, bueno, primero aclarar que no es que tengamos una casa física en calle Magnolia, sino que es un colectivo que dirigimos con Inesca y que se van integrando creadores, escritores, etcétera. Tiene un concepto bien nómade, fíjate, como bien lo dices tú, porque la idea es precisamente abrir un espacio a la participación de otros, ¿ah? Nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces hay una riqueza muy grande, muy potente en las localidades, ¿ya? En los lugares incluso más escondidos, en los rincones más apartados. Una riqueza cultural que la hacen precisamente sus creadores, ¿ya? Si bien la hacen las personas, porque la cultura para nosotros es eso, son manifestaciones que tiene la vida cotidiana, ¿no? Los colores, digamos, el lenguaje, ¿verdad? Las creencias, etcétera. Pero hay un trabajo muy rico en materia de creación. Por ejemplo, nosotros en nuestra provincia nos hemos encontrado en localidades como Lo Gallardo, ¿verdad? Donde hay importantes creadores del canto a lo divino, por ejemplo, ¿ya? O poetas populares, ¿ya? Que claro, en el mundo de hoy, ¿verdad? Y en la testera, ¿no es cierto?, en lo que aparece como los grandes creadores, ¿verdad? No, ellos no están, ¿ya? Muchas veces aparecen en estos programas como Contacto, Tierra Adentro, cosas así, que yo creo que es un programa además que considero bueno, entre paréntesis, porque precisamente logra relevar, ¿no es cierto?, dar cuenta de estos creadores. Para nosotros es una cosa que es inherente, que es propia de nuestros principios, digamos, de nuestras ideas como Calle Magnolia, ¿verdad?, de abrir ese espacio, acercarnos, de investigar, de ir ahí y poder levantar, ¿no es cierto?, poder mostrar y llevar eso hacia otras partes, dar otro escenario, etcétera. Eso, fíjate.
Oye, pero un poco ya conversando más que entrevistando, Ernesto Tone, que sociólogo, diríamos, fue el asesor de Lagos, ¿no?, del segundo piso, decía que la política era una... que había que tener mucha racionalidad, porque si no, no era política, era ensueño o literatura. Ahí yo puse que estaba de acuerdo porque por eso era escritor yo. O sea, en ese sentido, esta cosa de romper con una cierta racionalidad también, que el arte permite, porque en el fondo, para racionalista y iluminista y ilustrado, ya estamos hasta más arriba de la corona también. Entonces, gente que solamente ve lo posible. Entonces, en ese sentido, romper con estos marcos de lo posible. De alguna manera pasa eso, ¿no? Entonces yo me di cuenta que por eso que no me gusta la política, porque la política no es lo que cree la gente en general, que es como el sueño, de la utopía, de lo imposible. No, la política es la administración. El sueño y la utopía es antes, es literatura. Y cuando pasa a manos de los políticos profesionales se transforma en expedientes.
Claro, bueno... Por ejemplo, lo que tú decís, Fesal, de alguna manera el arte tendría que motivar a la política, ¿ya? Para expandir esos horizontes, digamos, ¿no? Darle idea, ¿ya? Pero también está la cosa de que muchas veces, te lo pregunto en el tema entre los tres, que los centros culturales, que también, como todas las cosas, tienen momentos maravillosos que se logran juntar cosas o personas y se crea una cosa que después tiende a desaparecer de todas maneras también. Entonces hay unos vaivenes y a veces cuando tú dices ya poner un escenario a una persona del interior, ponerlo en otro, eso es una cosa comunitaria, pero muchas veces en el nicho interior del centro da la impresión de que es artistas para los artistas, así como la gente que va a jugar a los caballos en estos centros de caballo, digamos, donde el tema principal es el caballo para los que les gustan las carreras de caballo, digamos. Entonces hay un de repente para mí una especie de frustración en el sentido de que el arte debiera ampliar esos horizontes para que esos horizontes se queden, ¿ya? Quizás es una cosa materialista de uno, digamos, porque podrían ser que esos horizontes desaparezcan también, y también podría ser bueno, ¿ya? Pero no ¿les pasa a usted así como en esta cosa de concentrar artistas, de que viene una cosa y después desaparece y como que hay que empezar siempre de cero?
Mira, yo creo que tú le das el clavo, digamos, en términos de la sustentabilidad que pueda tener en el tiempo un desafío como este. Pero para nosotros valoramos mucho lo que se hace en el hoy, en el presente, digamos, en términos de lograr precisamente conjugar cierto espacio en donde participan distintos creadores y que muestran su trabajo hacia a la gente, ¿ya? O sea, no es, digamos, un espacio de encuentro para los artistas solamente, sino que es un espacio de encuentro de los artistas con la comunidad, ¿ya? Con la comunidad local, ¿ya? De hecho, paso el dato, este sábado 29 tenemos un homenaje importante a dos folcloristas, gestores y exponentes de la música chilena y latinoamericana, como es Rebeca Godoy y René Largo Farías, ¿ya? Se hace este sábado 29 en el Totoral, ¿ya? En un espacio, precioso pueblo, pueblito histórico de nuestro litoral, ¿verdad? Lo organizamos nosotros y lo hacemos en un espacio que lleva, digamos, un poco tiempo, que se llama Nahual Espacio Cultural Rural, ¿ya? Que está ahí a pasitos de la iglesia del Totoral, ¿ya? Esto es Isla Negra, litoral central de Chile. Entonces, ¿qué te quiero decir? Vienen artistas de distintos lados de la provincia, desde Llolleo, Cartagena, Isla Negra, San Sebastián, etcétera, y también invitados de afuera, vienen poetas y músicos de Santiago, etcétera. Se genera ahí un encuentro y la comunidad local de la provincia y de específicamente que de Isla Negra, del Totoral, van a estar esa noche. O sea, ya hemos estado, digamos, con otras producciones, con otros encuentros ahí, y la verdad es que la gente va, asiste, ya participa, etcétera. Y también se genera después del encuentro, que son largos, porque muchos artistas participan en escena, se genera todo un diálogo, una conversación y todo. Entonces yo creo que, un poco respondiendo a la pregunta tuya, yo creo que sí queda una riqueza, un recurso instalado ahí, ¿ya? Que es un recurso instalado. Ahora, obviamente que hay experiencia, que también hemos visto y vivido, en donde localidades son capaces de asumir este tema del desarrollo cultural de manera muy autogestionada, de manera muy seria, muy organizada, y lo mantienen en el tiempo. Hoy día, por ejemplo, te cuento una experiencia hermosa en La Legua, en la población La Legua, con todas las manipulaciones que ha tenido esa población en términos políticos, institucionales y todo lo que tú quieras, distintos réditos, digamos, que le ha dejado distintos sectores. Hay un grupo importante que armó una sociedad de escritores en La Legua, y que generan encuentros literarios vinculados a otros creadores y que se ha mantenido en el tiempo, sin cero aporte, digamos, desde la institucionalidad. Ellos trabajando a nivel de la biblioteca popular, etcétera. Yo creo que hay apuesta interesante en ese marco, en ese contexto, en el contexto más bien comunitario, en donde la gente, cuando asume el desafío de organizarse y mantener en el tiempo un proyecto propio, ¿te fijas? Eso le da sustentabilidad y una riqueza importante. No así cuando son proyectos solamente de concursables, que de repente te dan un tiempo de inicio, un tiempo de término, y muere ahí la cosa.
Oye, es interesante esto, porque yo creo que tiene que ver con una cuestión, Gonzalo, que puede ser prejuicio de muchos, tú, mío, tuyo, de mucha gente, porque cuando los medios de comunicación no visibilizan esta experiencia, no aparecen. Y ayer conversando con Mauricio, que vino a Valparaíso, yo hablaba de política, yo hablaba un poco de política, de lo que está pasando hoy día en Chile, y el Mauricio me decía una cosa bien interesante, me decía, bueno, ¿y? ¿Qué todo este tema, ¿a quién pesca estos gallos, a estos viejos que están así manipulando y haciendo cosas? Y en realidad, lo que me estaba tratando de decir, una cuestión que hablábamos con Ronald antes de empezar el programa, y es que en la vida de las comunidades, sin idealizarlas, pero la vida corre en paralelo con toda esta cosa mediática que muestra la tele, que muestra el diario, y que son las noticias de siempre, de hace 30 años, ¿entendés tú? O sea, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, en Valparaíso somos bien ególatras, y somos el patrimonio cultural de la humanidad, y aquí, y resulta que al parecer en el litoral hay más actividad cultural que acá. Ah, podría perfectamente ser un patrimonio cultural el litoral. Y no lo sabemos porque nadie lo comunica. O sea, es así de simple. No se comunica. Una de las funciones, probablemente este programa sea esa también, pero no se comunica, no sale en el diario, no sale una imagen. Incluso en las redes sociales tampoco tanto. Entonces, que a toda esta gente, yo por ejemplo me acuerdo de haber estado en el litoral unos meses, donde hay un movimiento de pintores importante. O sea, hay 5, 6 o 7 pintores que son buenos, diríamos, y que hacen exposiciones en hoteles, en lugares grandes. Y eso no se sabe acá, ni siquiera en Valparaíso, que estamos más cerca, diríamos. Va por ahí. Oye, si queriste, dejo un rato, no queréis comentar nada. Bueno, entonces vamos a música y de ahí ya nos metemos, porque hay que decir que Ronald pero... murió José Miguel Varas, fue yerno de José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura, y un hombre de radio, para que nos cuente alguna anécdota o conversaciones que tuviste con él, recordarlo, porque estamos, este es un programa para Sims y para Varas, po. Varas nos está escuchando desde el cielo de los comunistas.
Make you know. buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
Vamos a presentar un libro, como siempre, después de esta cortina de Spinetta. Pero un libro de Ronald, porque está aquí, Ronald Gallardo Duarte, ¿no es cierto? Yo di un poco su biografía, pero él es poeta, ¿no es cierto?, narrador y sociólogo, y ha publicado innumerables libros, en realidad, de poesía y de relato. Pero aquí está uno que a mí me interesa mucho, ¿eh? Yo encuentro que tus relatos son buenos, muy buenos, realmente. El primer libro este que me regalaste, ¿cómo se llama? Ciudad Nómade. Muy bueno. Y este se llama What Regime, que es de Mago Editores. What Regime y otras historias de la provincia de San Antonio. De Mago Editores. Es importante. Max González está el director literario de esta editorial. Son 13 cuentos por donde, bueno, de alguna manera se va metiendo el autor, diríamos en este caso Ronald, en la personajes llenos de angustia y dolores, personajes que también se reponen de estos angustias y dolores, y se va metiendo un poco en la piel de la geografía humana y también de la geografía física de la provincia. Así que se lo recomendamos que lo compren, Colección Territorios, Mago Editores, What Regime y otras historias de la provincia de San Antonio. ¿Podría leerte algún párrafo de lo que más te tinca ahí del libro? Me parece que era la página 43. Ya, aquí está.
Hay sonidos permanentes y un andar por ahí rasgueando las cosas de la casa, la chimenea y el patio, don Manuel. Si bien siempre he sabido que usted sigue aquí y que mis explicaciones arriban a la existencia de bastantes causalidades para que yo pueda volver a su casa del Quisco Norte, nunca pensé que sostendría con usted un diálogo tan íntimo. Intentaré partir contándole algunas cosas. Si bien no soy bueno para hacer parlamentos muy largos, déjeme decir que conozco su casa desde que era un muchacho de 18 años. Antes de eso ya lo leía a usted. Recuerde que los libros Hijo de Ladrón y Vaso de Leche fueron lecturas obligadas en el colegio, pero Hijo de Ladrón es un libro que tenía mi madre, Eliana, y que cuando cumplí los 13 o 14 años de edad, me lo regaló para conocerlo usted. Un libro robusto, como usted, de tapas rojas como su apellido, y de papel muy grueso, con olor a imprenta y tierra, a trabajo y sudor de largas caminatas y recorridos junto al tren, de caminos solitarios como sus hombres que lo recorren, polvorientos paletós y zapatos gastados por el tiempo, se asoman a hojear sus páginas. Una hermosa edición de 1957, el mismo año en que usted recibió el Premio Nacional de Literatura, libro que aún conservo y que sigue en el librero, donde siempre ha estado. Fíjese que me ha acompañado por distintos lugares y casas, pero estando ya instalado en alguna de ellas, él vuelve al mismo lugar. Lo he arreglado un poco con cinta adhesiva. Hay que saber mantenerlo, convivir con él. Ya sabrá usted cómo pasan los años y los rastros que dejan en nuestro cuerpo. Me refiero al libro como un cuerpo de ideas, de historias y acontecimientos trascendentales, eternos.
Oye, bueno, eso quiere decir que conociste a Manuel, o sea, él, tú decías que era del Quisco también, ¿no? Dentro de los poetas y escritores de la litoral que estábamos nombrando, también está Roberto Parra, el de La Negra Esther también. Pero antes de preguntarte, ¿esta Boat Regine qué es? ¿Existe una Boat? ¿Es una Boat de San Antonio, de popular, digamos, así como el Liberty aquí en Valparaíso?
Exactamente, es una Boat que, bueno, hoy día ya no existe como Boat. Hoy día está ahí un restaurante que se llama Marinei, que está anclado en un barrio histórico, precisamente a la vuelta donde estaban las luces del puerto de Roberto Parra y La Negra Esther, donde el tío Roberto conoció a La Negra Esther, que era un prostíbulo, ¿no? Un prostíbulo de esos años, digamos, donde habían orquestas, música, y además, tanto ahí como en Boat Regine se juntaban intelectuales, escritores, poetas, gente del mundo de la bohemia, ¿no? Políticos, etcétera. Hay mucha historia ahí, yo recomiendo el libro, el cuento, digamos, eje de este libro es Boat Regine, precisamente, y da cuenta, digamos, de todo lo que se vivió en los años 80 también ahí, ya toda la relación que tenían estos centros también con los agentes de seguridad de Pinochet, ¿no es cierto?, la CNI, etcétera, y todo lo que se vivía ahí. Mira, Manuel Rojas sí. Manuel Rojas vivió en el Quisco, en el Quisco Norte, en una casita muy chiquita, ya construida, digamos, por él. Hay que recordar que Manuel fue un hombre de mucho oficio, ¿ah? Fue un hombre, digamos, de pocos estudios formales, pero que llegó a hacer clases en la universidad, por ejemplo, y que se vino caminando a pie desde Mendoza hasta Santiago, ¿ya?
Sí. ¿Con qué fin caminó tanto?
Bueno, con el fin, digamos, de abrir mundo, de recorrer, de conocer y de desarrollar la vida, ¿eh?
Que déjame decirlo, porque yo soy un admirador de Manuel Rojas. Primero, nació en Argentina, sí, para que sepan los amigos argentinos. Es el más importante novelista chileno de todos los tiempos, o sea, el que abre la novela moderna en Chile. No hay otro, diríamos. Fue anarquista, amigo de José Santos González Vera. Hay un libro muy bueno de la Carmen Soria, que es nieta de González Vera, que sobre letras anarquistas. Manuel Rojas y José Santo González Vera. No, pero quería decir algo, no irme en la volada de erudita, sino que...
Y estuvo preso aquí en la cárcel de Valparaíso, la que está acá arriba, en Camino, arriba en el cerro, ¿no?
A donde Culón ahora va a dirigir el Centro Cultural. No, pero sin caer en la erudición, él quería contar de que una de las cosas que él como anarquista, porque después fue socialista, pero como anarquista siempre propugnó, eran las caminatas. Y tiene un libro muy raro que yo, por desgracia, lo vendí, sobre sus caminatas por las quebradas y cerros de Santiago. ¿Ah? Y es solo eso, como un naturalista, donde él describe las flores, los árboles, y esta cosa de caminar, como se llaman hoy día, tienen un nombre ahora esto, los senderistas. Sí. Él fue uno de los primeros senderistas chilenos. ¿Ah? Entonces, y por eso caminó, ¿eh? Hijo del Ladrón de alguna manera recrea eso, ¿eh? Esta caminata del hombre que viene de otro lado y llega a Chile. Y es chileno por adopción, pues. O sea, tuvimos la suerte que se quedó acá, porque si no habría tenido Argentina un premio nacional y Chile uno menos, digamos. Y además él abrió todo el cuento. Oye,
ahí está el libro A Pie por Chile. Busquen ese libro, A Pie por Chile, que es maravilloso, de acuerdo a lo que tú estás contando, Fesser.
Claro, A Pie por Chile se llama, y la primera edición es rojo con negro y con un tipo caminando que va en azul, ¿eh? Es bien bonito. Oye, tú fuiste yerno de José Miguel Vara. Cuéntate una anécdota o algo, porque José Miguel Vara siempre apareció como un hombre muy serio y muy como lejano, pero parece que no era ni tan serio ni tan lejano, era como este humor que tenía Bolodia, también un humor medio Bolodia Teitelboim, también premio nacional. Yo por lo menos conocí a Bolodia, a Vara no conversé nunca con él, con Bolodia sí, dos o tres veces, y Vara fue premio nacional también, entonces ojo. Y tú estás casado con su hija, diríamos, con la hija menor, la Inesca. Cuéntame algo, o sea, me parece que una vez me contaste en el kiosco, ¿te acordás?
Bueno, sí, claro, por esas cosas de la vida, ¿no es cierto?, y los amores, tenemos una relación con Inesca ya 5 años, y ahí tuve la oportunidad, ¿no es cierto?, de conocer a su padre, José Miguel Vara, este escritor, ¿no es cierto?, tremendo escritor chileno, y también locutor de radio, ¿eh? Hay que recordar que él tuvo el programa Radio Escucha Chile en Radio Moscú, que, digamos, tiene muchas anécdotas y se han hecho bastantes libros y compilaciones de audio hechas por gente muy joven, universitaria, etcétera, donde también ahí aparecen varias anécdotas. A ver, por ejemplo, mira, la verdad que yo, precisamente el año que él se fue, que falleció, yo le pedí a él que revisara mi texto, mi libro, que es precisamente Ciudad Nómade, el que yo te regalé en ese tiempo, Fesa. Y ocurre ahí una cosa que él, bueno, yo, digamos así como nervio y medio inquieto, chuta, ¿qué va a decir él? ¿Qué, capaz que me haga una crítica, weón, terrible? Esas cosas que, claro. Y él tomó mi libro y me dijo, pucha, Ronald, me dijo, ¿sabes qué? Ya, me parece bien, me gusta, y no tengas miedo, me dijo, precisamente a vincular estos temas investigativos que están más en el lado como de las ciencias sociales o el periodismo, y bueno, y desde nosotros, de la sociología, con la literatura, por el contrario, son una esquina, me dijo, que es preciosa, que se ilumina, digamos, con estas dos llamadas y disciplinas, por decirlo así, ¿no? A ver, yo le pregunté eso, ¿no? Le pregunté, él me respondió así, le dije, bueno, ¿me va a escribir el prólogo del libro? Sí, me dijo, yo te voy a escribir el prólogo de tu libro. Y bueno, estaba en eso y entre tantos otros proyectos también, porque era un hombre, la verdad, que no paraba. O sea, una agenda, bueno, increíble, que tú de repente quedabas cansado. O sea, te invitaba un día una cosa, otro día, oye, hay un encuentro aquí, hay un lanzamiento, un libro acá, etcétera. Y nosotros con Inesca muchas veces no podíamos ir al mismo ritmo.
¿Era un hombre, según tú lo conociste, su último año realizado así como artista en este país? Así como...
Bueno, absolutamente realizado. La verdad que absolutamente realizado. Hay que recordar que José Miguel Vara es Premio Nacional de Literatura del año 2006, ¿ya? Por tanto, y él se va en 2011. Él deja, digamos, esta tierra en 2011 para irse a las profundidades de la tierra, ¿eh? Y desde ahí sigue iluminando. La verdad que, yo te digo, el trabajo de él se sigue, digamos, investigando. Hay libros póstumos que siguen saliendo. El primero que salió lo trabajó su hija, Cristina Vara, que es una excelente también escritora, editora de libros, y sacó un libro que se llama Crónicas de Carne y Hueso. 100 crónicas de carne y hueso, ¿ya? ¿Cómo se llama? Sucede. Quiero decir sucede, puedo decir sucede, algo así, chuta, se me fue el título, pero la bajada de título es esa, 100 crónicas de carne y hueso, de Cristina. Después me va a tirar la oreja cuando escuche el programa, pero bueno, es así. Y él, sí, un hombre serio, así.
Bueno, uno no puede estar bien con toda la hija.
muy bien, César. Oye, un hombre serio, José Miguel, sí, de cejas así bien frondosas, bien peluda y todo, como, pero con una gracia muy entretenida, con un humor como más negro, ¿no? Con un humor así. Entonces, bueno, él siempre contaba anécdotas y cosas, qué sé yo, que uno podría reproducir, pero la verdad que ese estigma se rompe un poco, claro, con él. Y además yo creo que fíjate que uno también lo vive, ¿eh? Uno de repente aparece como medio parco y cuestiones, que sé yo, pero empieza uno a relacionarse con la gente, claro. Y inmediatamente te das cuenta que no, pues que hay una persona que tiene su estilo, tiene su manera de reír, de hacer humor, etcétera, y eso es potente.
El tema de las imágenes, pues, claro. Yo debo ser el hueón más pesado en Facebook y en Twitter, claro. De todos los hueones que... ¿eh? Y no soy pesado, yo soy re simpático, ¿eh? Igual que Gonzalo, que le cuelgan unas cosas extrañísimas. Hay un tipo lo más tranquilo que hay, diríamos. Entonces, no. En el fondo también eso de mistificar a los creadores, ¿eh? Porque cuando llega un momento en que los creadores, bueno, no es mi caso, pero va a ser probablemente quizá, o no, o quizás sí, que uno se va haciendo más conocido, va teniendo ciertos logros, que la gente lo va mirando como estatua, diríamos. Entonces, yo por eso te preguntaba, porque imagino que no es lo mismo... Bueno, él escribió un libro... Las pantuflas de Stalin, que ya tiene que tener humor a alguien para ponerle así un libro, diríamos, pues, ¿eh? Entonces, y un comunista que se ríe de Stalin y que este viejo que usaba pantuflas y que andaba puro... Pues, ese es muy bueno ese libro, donde dice, que y es cierto, ¿eh? Tú sabes que Stalin no podía dormir, le dormía muy poco. Entonces él trabajaba en la noche, empezaba su actividad, ponte tú a la... 10 de la noche y terminaba a las 8 de la mañana. Entonces, hubo un tiempo en Rusia, especialmente en Moscú, que todo el aparato público completo trabajó de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, porque Stalin era su horario. Ah, imagínate, o sea, estamos hablando que el aparato público en Chile serán, pongámosle 100.000, en Rusia, la gran Rusia, eran 2 millones de gallos, ¿eh? Desde el chofer, etcétera. Y eso lo contaba Vara en su libro. Varas también fue familiar de Piñera, ¿no? O de la mujer de Piñera, en realidad. Claro, porque salió en la editorial, porque él es José Miguel Varas Morel y Cecilia Morel, ¿eh? Y por eso que salió su primer libro, después del exilio, en la editorial de Sebastián Piñera. Que hay que decirlo, el gallo sacó re buenos libros. Cuando empezó. Hoy estamos terminando. Me despido yo por mi lado, el descueve tenerte, Ronald. Decir una cosa antes, un poco así como críptica, pero con Ronald fuimos compañeros en la lucha contra la dictadura. Y eso no se olvida jamás.
Fuimos ministra, dígalo con todas las letras.
Fuimos ministra, ¿eh? Claro, con todas las letras, con las tres letras.
Y seguimos con el corazón rojinegro, qué guay.
Yo canto a los estudiantes, yo canto a los estudiantes y a sus limpios ideales. Se van forjando en la lucha los nuevos profesionales. ¡Qué tiempo amargo han vivido! ¡Qué tiempo amargo han vivido los de esta generación! Sin perspectiva ninguna, con muerte y con opresión. Le van a faltar las jaulas, les van a faltar las jaulas pa' encarcelar los gorriones. Ellos traen la violencia, el odio y las represiones. Arriba los estudiantes, los pobladores y obreros, con la fuerza de la unión, seguro que ganaremos. A Ronald Good lo mataron con disparo vil y artero, y este disparo salió de un joven hijo de obrero. La fuerza que tiene el joven, la fuerza que tiene el joven es su mayor capital. No se asustan de las balas ni temen al general. Reprimen al estudiante, reprimen al estudiante con furia y alevosía. Quebraron la tradición de años de autonomía. ¿A dónde se había visto? ¿A dónde se había visto que se allanaran las aulas? A todos los estudiantes los quieren tener en jaulas. Al ministerio llegó un gigantesco paquete. Eran cartas que pedían: renuncie, señor Gaete. El tormento más terrible, el tormento más terrible a dos jóvenes hicieron, y fue el de quemarlos vivos, los botaron, luego huyeron. Y sus sueños les troncharon, y sus sueños les troncharon esa horrorosa mañana. Y su cuerpo le quemaron a Carmen Gloria Quintana. Cruel destino el que lo trajo, cruel destino el que lo trajo, a su patria había vuelto. Él quería estar en Chile, pero Rodrigo está muerto. Y con esta me despido, y con esta me despido, cogollo de flor fragante. Siempre mi canto estará junto al de los estudiantes.
Le voy a contrastar su corazón rojo y negro con... con Howard Hughes, el millonario más grande del mundo del siglo pasado, americano, que me acordé de él por esta cosa del insomnio. Él tenía insomnio, ¿ya? Y dentro de todas las riquezas que tenía, era dueño de los canales de televisión de Estados Unidos. Y llamaba a las 3, 4 de la mañana para que pusieran tal película de una actriz que él también fue su amante. así que trabajaba de noche. Oye, me gustó harto eso de lo que tú, cuando hablas de, por ejemplo, refiriéndose a los centros culturales o cosas así, cuando tú hablas de este prostíbulo de Roberto Parra en La Negra Esther en San Antonio, para mí esa es la mezcla perfecta del centro cultural. No el festival que se hace el fin de semana en una parte, y qué sé yo, sino cuando ese festival corresponde, por ejemplo, a una vendimia o corresponde a un hecho real de la vida donde la gente no va a un festival, sino que el festival está en la vendimia, está en la doma de caballo, está en la trilla o está en el burdel. Y que ahí lleguen los artistas, ahí para mí se mezcla perfecto la vida con el arte, y la cultura tiene su razón de ser, porque el arte pasa a ser también la enjundia, la chicha, el vino, la volada de la comida y de la trilla, ¿no?
Sí, yo absolutamente de acuerdo contigo, Gonzalo. O sea, yo creo que esa es la conjunción, y siempre fue así. O sea, la chinga es donde se aprendió a bailar la cueca, el zapateo, donde se reunían las distintas migraciones humanas, ¿verdad? O sea, eso es. Oye, yo me despido. Muchas gracias por invitarme, y la verdad que contento de empezar a participar de este programa, César, Gonzalo, y bueno, a todos quienes nos han escuchado esta noche, un gran saludo, un gran abrazo desde aquí, de Valparaíso, de este Chile hermoso.
Bueno, buenas noches, y sí, yo le dije a un taxista, tenía 14 años yo, lléveme al barrio donde hay actividad cultural, y me llevó al mejor prostíbulo de Puerto Montt, y lo pasé re bien, no lo puedo negar, estuve con una niña preciosa, y además escuché unos poetas y escuché unos cantores populares, con vino tinto navegado.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.